¿Por qué pedí que vinieras a reunirte conmigo bajo la luna llena, joven?
No sé, maestro. ¿Es por la luz? Salo brilla esta noche.
Ondas la respuesta, Terda. La luna llena, ella revela el símbolo de nuestra orden. La esfera Celot es un signo de pureza, de concentración y de razón. Su forma se nos graba en el corazón cuando hacemos nuestros votos.
No sabía que el símbolo era por la luna.
Hasta el más diminuto de los arcos llena la circunferencia mayor. Y tienes mucho por aprender. Pero ahora, todo lo que necesitas saber es que Salot es sagrada para la orden de los Celot. Desde los tiempos antes del tiempo, los guardianes de Ayur construyen su vida en torno a la disciplina que enseña la luna.
¿Enseña? Pero es nada más una luna.
¿Sabías que la luna de Ayur es única entre las estrellas?
Perdóneme, maestro. ¿Cómo puede ser? Los protos estuvieron en muchos planetas y vieron muchísimas lunas. Algunas incluso más grandes o brillantes, o...
Lo extraordinario no siempre depende de tener más o menos de algo, Tyrea. A veces, lo extraordinario se encuentra en la plenitud. En la plenitud. Salo es extraordinaria por su perfección. Matemáticamente, es una esfera casi perfecta. Y eso la hace única en todo el cosmos. No es casualidad que haya sido una luna como esta la que se decidió colocar sobre nuestro mundo. No es casualidad que nuestro pueblo haya observado su pureza en busca de orientación y claridad durante las eras más oscuras de la historia.
Dice que alguien decidió colocarla. ¿Quién?
Hay algunas preguntas que no tienen respuesta. Y algunas preguntas recibirán respuesta en la plenitud del tiempo. Pero la pureza, la luz en orden son los frutos de la inteligencia eterna. La inteligencia calma el rugido bestial del caos. La inteligencia canaliza el ruido y lo transforma en armonía. Y esa idea se encuentra en el centro de todo lo que para nosotros es sagrado. Y ha sido el núcleo de todas tus lecciones. Desde la concentración mental que necesitas para encender tus espadas iónicas, hasta el pensamiento cristalino que has entretejido en esta armadura consagrada. Ahora, ¿crees que te he convocado aquí solo para conversar sobre la luna?
No, maestro, no. Tenía la esperanza de que quisiera comenzar mi iniciación.
Rondas la respuesta entera. Ven, párate frente a mí. Es hora de que hagas los primeros votos de tu orden.
Era una emboscada. Una emboscada sangrienta. ¡Una emboscada! Gruñó Saranek. Sus espadas refulgían. Se suponía que estos eran seres salvajes. El hidralisco emitió un chillido y retrocedió un poco, tambaleándose. Pero redobló el ataque. Asestó el golpe. Largas garras se desgarraban con una precisión feroz. Y en un abrir y cerrar de ojos luminosos, el escudo del Celot mitigó la embestida y quedó completamente agotado.
Hasta los animales más tontos cazan por sorpresa,
disparó Kendana. Después se escurrió por un lado del hidralisco, esquivó sus garras y blandió su guadaña, que dibujó un arco luminoso, una curva letal de energía psiónica. El hidralisco cayó en pedazos. La voz telepática de Kendana era firme en medio de la batalla.
¡Concéntrate, Celot! ¡Ellos son más que nosotros!
Para Saranek, la advertencia llegó demasiado tarde. Dos Zerglings salieron de repente del espacio vacío que había dejado el hidralisco y tiraron al soldado al suelo. Su grito psíquico fue un rugido de ira y dolor. Perder el equilibrio entre esas bestias era sinónimo de muerte. Kendana giró en un movimiento oscuro, desdibujado. La danza sombría de los Nerazim. Y con un golpe rebanó tanto a los Erglings como a Seranek. El grito del Zealot se apagó. Teredal advirtió la piedad fría de la guerrera y asintió mientras se alejaba el hidralisco muerto que estaba a sus pies. Después dio un salto y enterró sus espadas en otra de las criaturas que, estúpidamente, le había dado la espalda para rematar a un templario oscuro. En la caída, el hidralisco casi aplasta a su víctima, y Teredal tuvo que empujar al ser a un costado, el Nerazim cubierto de sangre. Teredal creía recordar que se llamaba Kerenos. Se incorporó para agradecerle, temblando de dolor. Teredal trató de levantarlo, pero vio que Kerenos había perdido las piernas. Era demasiado tarde. El templario oscuro tembló una vez más y dejó de moverse. Temporalmente protegido por el camuflaje cada vez más tenue de Kerenos, el veterano lleno de cicatrices evaluó la batalla con su único ojo. De los 12 guerreros que habían desembarcado en Zalok al amanecer, solo quedaban 3. Todo había pasado rapidísimo. Los persecutores habían sido los primeros en caer. Se habían desmoronado bajo una tormenta de espina de hidraliscos. Los templarios oscuros habían acudido enseguida a socorrer a sus hermanos cibernéticos. Al ponerse frente a ellos, su intención era interceptar la siguiente descarga de espinas, haciendo girar sus hojas de transposición. Era demasiado tarde para salvar a los persecutores. Sus cuerpos arácnidos plateados no más que ángulos rotos desparramados por la arena. Sin embargo, no era demasiado tarde para desquitarse de los seres responsables de su muerte. Teredal veía que 2 de los guerreros camuflados todavía luchaban. Trazos de movimiento liminal cubiertos de vestigios de sangre alienígena brillaban sobre la arena pálida. Los templarios oscuros eran letales en los combates cuerpo a cuerpo, temidos en todo el sector por su invisibilidad letal. Pero su invisibilidad no era una buena aliada en una emboscada. Ambos templarios estaban rodeados de cuerpos de Zerg, vivos y muertos. Ambos estaban a punto de ser derrotados. Los Zealot, combatientes implacables que sabían que estaban en desventaja numérica, se habían arrojado a la batalla sin pensarlo. Un Zealot no se escondía en las sombras, no atacaba sin ser visto como los Nerazim. Un Zealot iba a la vanguardia, daba el primer golpe. Así había sido en incontables campos de batalla, en incontables mundos. Los Zealot de Sibyllium de Teredal no eran la excepción. Con las espadas desvainadas, habían cubierto la distancia que los separaba de los Zerg hasta arrollarlos con un torrente de furia muda, una bruma repentina de sangre negra y miembros amputados. El avance de los Zealot había debilitado la emboscada. Había bullido contra el enemigo y casi lo había obligado a rendirse. Casi. Pero había llegado una segunda oleada de Zerg dentro de las entrañas de un amo supremo, que los había dejado caer al suelo en un charco de bilis gorjeante. El contraataque fue implacable. Los bichos arremetían, se arrastraban, reptaban sobre sus hermanos muertos, y los Zealot habían quedado sepultados, ahogados en garras. Todos habían caído, enterrados bajo los cadáveres criptados de los Zerg. Todos menos Teredal, el único Zealot que quedaba de pie de los 6 que habían desembarcado, un equipo de guerreros experimentados seleccionado por el concilio por su experiencia contra los Zerg. Su misión era brindar apoyo. 2 de ellos acompañarían a cada templario oscuro o equipo persecutor mientras ellos exploraban el territorio en busca de fortalezas Zerg escondidas en los arroyos calcáreos de Zalok. Se suponía que esta sería una misión de infiltración, cuyo objetivo era marcar fortificaciones prioritarias para futuros ataques. El derramamiento de sangre no estaba en los planes. Teredal sacudió la cabeza.
Y no se habría derramado ni una pizca de sangre si hubiéramos venido en una nave camuflada. Pero ¿por qué esconder las naves de un enemigo incapaz de razonar? Los animales no rastrean inserciones orbitales. No distingue la diferencia entre una estrella y un transbordador.
La misión había fracasado. Ahora Teredal estaba de pie frente a una multitud de hidraliscos y Zerglings junto con los 2 últimos. No, la única templario oscuro que todavía quedaba viva. que Dana. La guerrera estaba rodeada. Se defendía de la tormenta de garras curvas con la danza enloquecedora de espadas, fuego psiónico y sangre. Tredal se daba cuenta de que Dana estaba peleando con lo último que le quedaba y salió de un salto de su escondite detrás del cuerpo de Kerenos en un intento por atraer la atención de los Zerg y liberar a la guerrera exhausta. Funcionó. Tres hidraliscos se voltearon para perseguirlo. Un par de Zerglings lo siguieron con chillidos de hambre. Tredal oyó el silbido de las espinas del hidralisco y giró sobre los talones para esquivar una lluvia que le pasó rasando. El impulso de la carrera se topó con las garras de un Zerglings que bajaban para asestar el golpe. La energía de disparo psiónica del arma que Tredal llevaba en la muñeca cortó las garras del alienígena con precisión arrogante. Impulsado por la furia, como si no sintiera dolor, el Zergling atravesó el chorro de su propia sangre, decidido a comer, a matar. La reacción fue instintiva, del tipo que Tredal había aprendido a provocar. Después de años de combatir a esas bestias, sus músculos se habían acostumbrado a los movimientos reflejos de defensa y ataque. Con la gracia que confiere la práctica, se agachó y dejó que la trayectoria del monstruo lo llevara de cabeza hasta la espada que él tenía alzada. Dos mitades palpitantes de Zerglings se desplomaron sobre el polvo lunar pálido detrás de Tredal. En la mente de Tredal retumbaban gritos de muerte. El tejido psíquico que sacudía y crujía con las áreas sombrías de sus hermanos Zelot. El Kala conectaba los pensamientos y las pasiones de los protos, y Tredal sentía las muertes de sus Silum con una pena fría, desgarradora.
Intenta no llamar la atención.
Envió.
Y no dejes de moverte.
Tienen dientes arriba y abajo,
respondió Kendana. En la voz mental de la Templaria Oscuro se notaba el esfuerzo.
¡Y son de ma!
El silencio se comió sus palabras, y cuando Tredal se dio vuelta, la guerrera caía bajo un trío de Zerglings. Más espinas surcaron el aire y Tredal se echó al suelo cubriéndose la cara con las manos. Sintió un impacto punzante contra su armadura. Oyó el grito del metal destrozado cuando cayó al suelo. Mientras se ponía de pie, Tredal vio que dos hidraliscos más entraban en su rango de disparo. Uno se sacudió el polvo de la cabeza. Una nube fantasmagórica le recorrió el caparazón espinoso. Tredal sabía que no soportaría otra andanada, que las ondulaciones vacías del Kala significaban que estaba solo contra los Zerg que andaban. Mientras giraba imitando a los monstruos que andaban en círculos, echó un vistazo rápido a su mano y vio que el guantelete derecho estaba destrozado. Ahora funcionaba solo una de sus espadas iónicas. Su escudo se había quedado sin batería. El hidralisco principal sisió y se arqueó hacia atrás para retraer los protectores de sus lanzaespinas. Cayó más polvo de sus hombros.
Polvo. Estos Zerg acaban de salir de sus madrigueras.
El descubrimiento le dio un impulso a Tredal. Tomó tres pasos de carrera y saltó hacia el hidralisco acomodando su cuerpo en forma de bola para protegerse de las espinas que silbaban debajo de él. La bestia, sorprendida por el movimiento de Tredal, se agachó y se deslizó hacia un costado. Tredal aterrizó y en lugar de darse vuelta para enfrentarse con el hidralisco, envainó la espada y se internó en el agujero oscuro que estaba detrás de la criatura. En su madriguera, el único lugar donde podía escapar del fuego cruzado y obligaba a su enemigo a un combate cuerpo a cuerpo. Espacios reducidos. Era ahí donde un Zelot era más letal, sin dudas. Tredal se puso en cuclillas, bien pegado al suelo, en la oscuridad. El túnel estaba ocupado. Se oían sonidos secos como de caparazón y de algo que cavaba. Sonidos que se detuvieron abruptamente cuando él entró. Tredal conocía esos sonidos de tierra nermovida característicos de una cucaracha Zerg, el frontispicio excavador de la Horda Quintinosa. Tredal volvió a encender la única espada psiónica que le funcionaba y la oscuridad quedó surcada de pinceladas de luz azul. Agazapada a un brazo de distancia de él, estaba la cucaracha. Ojos fríos vacíos, fauces llenas de dientes, maxilas filosas completamente abiertas en ira animal. La cucaracha llenaba todo el túnel con las garras gigantes listas para atacar. Su siseo se transformó en un rugido que desprendió jígarros de las paredes curvas. Teredal le enterró la espada en el ojo del medio con el cuerpo inclinado hacia un costado para esquivar las garras agonizantes que golpeaban contra el suelo del túnel. El rugido se fue desvaneciendo hasta convertirse en un suspiro borboteante, y la cucaracha se sacudió. Después se quedó quieta. Más sonidos detrás de Teredal. El reptar seco del hidralisco que se arrastraba de vuelta a la madriguera de la que había salido. La cabeza y los hombros ya se veían dentro de la cueva. Teredal giró y tomó el borde de la placa torácica del hidralisco con la mano que tenía libre, lo arrastró hasta el interior del agujero y le aplastó la cabeza contra la pared dura de gravilla del túnel. Desencajó la espada de la cucaracha y la hundió en el cuello del hidralisco, que quedó clavado en el suelo. El cuerpo ofídico y pesado de la criatura se estrelló contra las paredes ásperas y el aire se llenó de polvo. Teredal agitó la espada y le cortó la cabeza. El hidralisco se estrelló contra la pared con aún más fuerza y el túnel se derrumbó en una lluvia de rocas y arena que el Zealot esquivó de un salto. Con la abertura de entrada destruida, Teredal apagó su espada y la madriguera quedó oscura como una tumba. Teredal se quedó inmóvil. Tal vez los Zerg pensarían que había quedado sepultado en el derrumbe. Las especies Zerg que habían encontrado en la emboscada no eran criaturas de gran sensibilidad, ni intelecto, cuando dependían de sus propios medios. La supervivencia del Zealot ahora dependía de que el interés de los monstruos languideciera, de que su atención se concentrara en otra cosa. Sonidos de roces, el rugido agudo de un Zerglin irritado con otro miembro de la manada y luego el ruido se fue desvaneciendo. Los Zerg se estaban yendo. Teredal se quedó de pie en la oscuridad.
Ahora para ver si... Momento.
Había algo ahí arriba. Un hidralisco. El Zealot oía su cola arrastrarse sobre la roca más arriba.
Raro que uno se quede. Los Zerg salvajes no dejan exploradores.
La criatura se movía lentamente. Se alimentaba. Teredal sentía que el mundo le perforaba la mente como un carámbano. El hidralisco se estaba alimentando de guerreros protos, campeones entre los suyos y guardianes nobles de los niños perdidos de Aiur. Como ya había hecho infinitas veces, Teredal dominó la ira candente que amenazaba con aplastarlo. Como ya había hecho infinitas veces, la canalizó en una furia fría, enfocada. Se puso en cuclillas cerca del suelo y evaluó la situación. Los Zerg se alimentaban solo cuando estaban lejos del talo, el bioterreno nutritivo que cubre el suelo en torno a una colmena. Eso significaba que el campamento Zerg estaba alejado, tal vez un viaje de varias rotaciones. Cabía la posibilidad de que esta emboscada hubiera sido ideada por un grupo aislado, que o regresaría a la colmena después de la victoria, o bien continuaría viaje en una suerte de patrulla. Fuera cual fuera el camino que siguieran, si Teredal se quedaba quieto, los hidraliscos que quedaban se irían. Con solo una espada operativa y sin batería en el escudo, era consciente de que sería la decisión más segura. Tal vez podría salir del túnel una vez que la criatura se hubiese ido y completar la misión. Eso sería lo más sensato.
Pero sería inútil.
La misión se había planificado en torno a la idea de una población irracional de Zerg salvajes que habitaban Zalok. Colmenas de animales, animales peligrosos que podían localizarse, cartografiarse y eliminarse de la luna con una flota estacionada en órbita extrasolar. Era una flota costosa, compuesta de transbordadores livianos cargados con hostigadores espaciales diseñados para eliminar colmenas. Las fuerzas destinadas a aterrizar en Zalok estaban perfectamente preparadas para destruir una infestación. Hostigadores equipados con escarabajos explosivos, autómatas programados para arrastrarse hacia unidades e instalaciones marcadas y luego explotar. Los hostigadores eran muy efectivos contra fuerzas terrestres y, según los sondeos en órbita, los Zerg salvajes de Zalok eran casi exclusivamente Zerglings terrestres, hidraliscos y cucarachas. Los pocos amos supremos que volaban sobre la multitud se consideraban prácticamente inofensivos. Los hostigadores descenderían con un apoyo aéreo mínimo y quedarían hechos trizas a mano de un enemigo táctico e inteligente. Un adversario preparado para su llegada y armado con mutaliscos, las bestias aladas que seguramente estaban engendrándose en las colmenas de Zalok ahora que los Zerg habían detectado presencia protos. o tal vez ya se habían engendrado. Una armada escondida en las profundidades de los cañones lunares. Una armada que ya se serpenteaba por toda la superficie de la luna. Era una carnada tortuosamente irresistible, y el ejecutor había sido incapaz de ver el engaño. Teredal sintió la condena de su gente como una sombra sobre la cabeza, nubes tormentosas que se acumulaban fuera de su alcance. Hasta una fuerza de Mutalisco reducida destruiría un ejército de hostigadores que no podía despegarse del suelo. El aterrizaje de la flota estaba programado para la siguiente rotación lunar, hacia donde habría el día desde la posición de Teredal. Sería una catástrofe.
Sea como sea, no sirvo de nada en este estado.
En la oscuridad claustrofóbica del túnel, rodeado de Zerg muertos, Teredal puso manos a la obra y se quitó la armadura rota del brazo derecho. La criatura que se alimentaba sobre la superficie hacía demasiado ruido para oírlo, y el Zelok estaba preocupado por la herida que había recibido. Era evidente que su guantelete había quedado reducido a pura chatarra. No solo una, sino dos púas de hidralisco habían impactado contra la médula conectiva de cerámica de su antebrazo. Era un milagro que todavía pudiera sentir los dedos. Teredal cerró los dedos y sintió el calor de la sangre que le caía desde el hombro.
Para esto voy a necesitarlos.
Teredal encendió la punta de la espada sionica que le quedaba y sostuvo la luz azul sobre su brazo. Sí, el guantelete había bloqueado las espinas monstruosas, pero le había cortado el brazo al retorcerse con la fuerza del impacto. Gracias a la compresión que le brindaba el servos inteligente de la armadura, la hemorragia era mínima, pero, aún así, el brazo le sangraba. Tenía que curarse la herida. El Zelot levantó la espada y examinó el túnel. Detrás de él, la galería giraba un poco antes de terminar en la forma arrugada de la cucaracha muerta. Enfrente, una pendiente de rocas caídas y la criatura responsable del derrumbe. El hidralisco decapitado estaba ahí, medio enterrado bajo las piedras que había derribado en sus espasmos agónicos. Con el ceño fruncido, Teredal reptó hasta la criatura y arrancó la cabeza cercenada del cuerpo. Más fluido negro empapó la gravilla. Sin hacer ruido, Teredal empujó algunas de las rocas más grandes a un costado y se dispuso a destripar al hidralisco. Los tendones le servirían para ligarse la herida y ayudarían a frenar la hemorragia. Ya los había usado durante el asalto Hierba Negra en Teperus. Le habían salvado la vida a un magistrado hace unos cuantos años. Ahora, los tendones Zerg le salvarían la vida a él. Mientras trabajaba, analizó lo que había visto en la emboscada. ¿Sería cierto que los Zerg actuaban bajo las órdenes de un ser inteligente? ¿Estaba seguro de que no era su imaginación? Teredal tenía que admitir que era posible que su grupo de veteranos cayera en una emboscada de Zerg salvajes, que incluso, dadas las circunstancias adecuadas, las bestias podían destrozarlos. Tal vez estaba confundiendo mala suerte con estrategia. 5 Zelot de Aiur, 3 persecutores y 3 templarios oscuros, todos eliminados por garras, espinas y colmillos en cuestión de minutos. Una primera andanada que había atacado a los persecutores, las unidades con mayor movilidad y mejor armadas, seguida de una horda de Zerglings para anular a los templarios oscuros. Y el Amo Supremo se había mantenido fuera de alcance. La nave de evacuación voladora del ejército Zerg, no más sabia que un Zerglet. Pero su presencia les había dado una combinación de entendimiento de manada y sensibilidad psíquica a los esbirros que pululaban abajo. ¿Mala suerte?
No.
Una emboscada ejecutada con demasiada perfección por unas criaturas que, supuestamente, eran salvajes.
No sé cómo se comportan los Zerg feroces. Vengo eliminándolos de nuestros mundos desde que quedaron en estado salvaje. Se movían en concierto. Los estaban controlando.
Para Teredal, no había duda. Él había luchado contra los Zerg cuando estaban bajo el mando de su semidios biológico, la Mente Suprema. Se había adaptado a las nuevas tácticas desconocidas cuando esa humana advenediza, Kerrigan, había tomado el control del enjambre y se acordaba del resabio nauseabundo de las inexpertas estrategias Terran, entretejidas con los viejos patrones Zerg, como el moho que cubre un hueso fosilizado. Más recientemente, Teredal se había adaptado a la locura de los Zerg privados de su maldita reina. Un caos de garras e ira insaciable frente al que los encuentros anteriores parecían fuego de niños. Teredal conocía a los Zerg y sabía cómo luchaban. Conocía sus instintos y sus debilidades. Eran lecciones que le habían costado millones de cicatrices, un mapa de experiencia trazado con líneas irregulares por todo su cuerpo. Hasta el ojo de Teredal, perdido durante el golpe plaza, había pagado una lección sobre cómo matar a los poderosos ultraliscos Zerg. Teredal consideraba que había sido un precio justo por la enseñanza recibida a cambio. Una enseñanza y un monstruo enorme despedazado sobre los cerámicos de rezo sagrados de Nelid. Esas lecciones aprendidas con tanto sacrificio eran precisamente la razón por la que lo habían seleccionado. La razón por la que le habían ordenado escoltar a Keldana a la zona donde, según los cálculos del ejecutor, la actividad Zerg sería mayor. Para proteger a la Templario Oscuro mientras posicionaba los faros. El centro de mando sabía que Teredal era capaz de guiar a Keldana a través del centro de una colmena si se lo pedían. Teredal conocía a los Zerg. Y sabía que el ejecutor estaba equivocado. Alguien estaba controlando a los Zerg. Él no sabía quién o qué. No todavía. La formación de las bestias durante la emboscada no parecía obra de Kerrigan. Tenía un tinte diferente, pero, sin dudas, le resultaba conocida. Una versión más tosca del control de la Mente Suprema. La misma sensación de organicidad, pero sin la gracia elegante, experta que Teredal recordaba de esas primeras batallas.
¿Se habría engendrado un nuevo celebrado para ocupar el lugar de la Reina Derrocada?
Sin importar cuál fuera la respuesta, el nuevo estado de cosas complicaba el actual plan para recobrar a Yur. Teredal tenía que hablar con el ejecutor. Esto era más que una simple misión. Los protos ya habían sufrido muchas pérdidas. Su número, solo una fracción del vasto imperio que, en una época, había brillado con orgullo en las estrellas del sector Coprulu. Esta incursión era su última esperanza. Un costoso asalto a todo o nada para introducirse en lo que parecía ser un bastión enemigo por accidente. Si Teredal no le avisaba, la flota quedaría expuesta frente a un enemigo preparado para atacar con ferocidad y rapidez. Los protos necesitaban retirarse, volver a reunirse en consejo y repensar sus tácticas contra un enemigo
pensante.
El único problema era que él no tenía forma de decirles. Teredal frunció el ceño y pensó en gritar sus pensamientos en el Kala lo más fuerte posible, pero sabía que no tenía sentido. La flota estaba alejada porque así se había planeado. Se había planeado que quedara fuera de su alcance. Su misión estaba caratulada como ataque silencioso, un pedido de los Nerazim, independientes del Kala, al fin de impedir que los Zerg feroces irrumpieran en las ondas iónicas más poderosas que los protos necesitaban para comunicarse extraplanetariamente. Los Zerg, aún en estado salvaje, parecían tener la capacidad perturbadora de sentir las emisiones psíticas más fuertes. Teredal no sabía bien por qué. Quizá la longitud de onda protos era similar a las frecuencias de la Mente Suprema. Los Zelot no tenían nada que hacer tratando de resolver misterios que era mejor dejar en manos de altos templarios. Pero él sabía que las emisiones iónicas fuertes atraían a los Zerg como la luz a la polilla. De hecho, algunos tenían la hipótesis de que las criaturas eran más sensibles a la energía psíquica porque no tenían la disciplina ni la capacidad biológica para crear filtros mentales. Estos filtros eran necesarios en una sociedad inteligente que hablaba telepáticamente, Los protos aprendían a contener el tejido de pensamientos, muchas veces ruidoso, desde muy pequeños. Los Zerg no tenían esa necesidad. Así que el transbordador que había dejado a su equipo en Zalok era mudo. Un vehículo automático programado para depositar su cargamento y volver a la flota, estacionada apenas pensando el límite de alcance sónico. Lo más probable era que la flota hubiera visto lo que había pasado. Los escáneres de vigilancia visual a bordo de las naves principales de seguro habían podido observar los resultados de la emboscada, porque el hemisferio de la luna donde había ocurrido ahora estaba justo frente a la flota. Pero Teredal sabía que al ejecutor no le importaría el ataque, por lo menos no desde el punto de vista táctico. El plan, que le habían explicado claramente al comienzo, sería seguir adelante con la limpieza de Zalok sin importar los resultados obtenidos por su equipo. Se había invertido demasiado en el encuentro, y no iban a retirarse solo por un primer ataque fallido. Si el Silium no había logrado completar su misión, y eso complicaba los ataques subsiguientes, que así fuera. Lo único que cambiaría era que los hostigadores tendrían que organizarse en patrullas de caza y recorrer la cara cavernosa del Zalok en lugar de dirigirse a los faros que Keldan y sus templarios oscuros tendrían que haber posicionado. Teredal sacudió la cabeza. Trató de ahuyentar la desesperanza que amenazaba con inundarlo. Se alejó un paso de las tiras mojadas del tendón que había extendido sobre el suelo. Él no podía hacer nada.
Nada.
El Zealot se recostó sobre las piedras compactas y frías de la pared de la galería para analizar la situación. Intentó ver el problema con mayor claridad. Este era el modo en que había vivido durante mucho tiempo, sobreviviente de muchísimas batallas en las que otros se habían desmoronado de miedo e indecisión.
¿Sabías que la luna de Ayur es única entre las estrellas?
La voz de su maestro le retumbaba en la cabeza. No solo con un recuerdo, sino como el vestigio vibrante de un alma entretejida en el Kala. Era un conocimiento que permeaba las fibras del universo. Teredal estaba demasiado lejos de sus hermanos para comunicarse con ellos deliberadamente, pero podía sentir su esencia, la de los vivos y la de los muertos. Incluso a años luz de distancia, escuchaba la voz y la sentía en los huesos. Su respuesta fue tanto una plegaria como una súplica susurrada. Se habló a sí mismo y al eco de su maestro que todavía vivía dentro de él.
Maestro, veo la condena de nuestro pueblo. El principio del fin. Mis armas están dañadas y yo estoy solo. ¿Qué puede hacer un celo viejo y solo contra las colmenas de Zalok?
Después, al pensar que su maestro lo castigaría por quedarse sentado sin hacer nada, Teredal se inclinó y empezó a vendarse el brazo lastimado con los tendones. La carne dura y húmeda se le adhería a la piel y le producía ardor en los sectores en que el tejido alienígena tocaba la herida abierta. Cuando ajustó bien el vendaje, el dolor llegó hasta el hombro y el celo tensionó los músculos. Era bueno sentir dolor, lo mantendría enfocado. Una vez que la herida estuvo bien cubierta, Teredal abrió y cerró la mano para corroborar que todavía tenía plena movilidad. La hemorragia se detuvo. El Zealot miró hacia abajo y, a la luz tenue de su espada sionica, descubrió que todavía le quedaban tiras de tendón. Los tendones del hidralisco eran fuertes y prácticamente impenetrables, pero flexibles como el cuero. Dada la capacidad aterradora de los Zerg para adaptarse, su carne y sus huesos estaban a la par de las armas y armaduras forjadas por protos y humanos. Teredal volvió a abrir y cerrar la mano. Contempló las largas garras del hidralisco que habían quedado descartadas en el polvo empapado de sangre.
Rondas la respuesta, Teredal.
El hidralisco ya había comido hasta el hartazo y soltó el miembro que había estado mordisqueando. Mientras el suelo se desmoronaba detrás de él, algo emergía de las madrigueras, algo que se movía muy rápido. Cuando giró con un chillido, la criatura se encontró con el arco azul feroz de la espada de un Zealot. ¡Dolor! El arma se clavó en el hombro del hidralisco, achicharrando piel y huesos. El hidralisco tiró un mordisco con esas mandíbulas poderosas y capturó entre los dientes filosos la muñeca del Zealot que todavía estaba protegida por la armadura. El metal chirrió, y el otro brazo del Zealot estaba desarmado y olía a sangre. ¡Presa! Estaba atrapado y desamparado. El hidralisco se babeó ante la expectativa. Esta comida se retorcería en su boca. Después el Zealot miró hacia arriba y envió sonidos a la mente del hidralisco. Sonidos de palabras llenos de una furia arcaica que era primitiva y clara.
Se acabó el banquete, monstruo. Ahora, prueba tu propia sangre.
Teredal asestó un golpe con el otro brazo y un par de diferentes de garras largas y dentadas se clavó en la boca del hidralisco. De pie en la luz fría del amanecer, Teredal terminó de limpiarse la sangre de las garras amarradas a su muñeca. Era un movimiento cargado de significación ritual proveniente del pasado de su pueblo, antes de la civilización. Antes de que la tecnología que permitía concentrar el pensamiento en espadas de pura energía. Esta acción sencilla le trajo claridad y cierta paz. La paz se tradujo en concentración.
Usa esa concentración.
El Zealot, lleno de cicatrices, se agachó y con el dedo dibujó tres puntos en la arena. Las tres ramas de la flota Protos, que esperaban una señal del Cilium caído. Una señal que nunca llegaría. Bajó esos tres puntos, tras una línea larga y después otra. Dos líneas, un día y una noche saalokianas, hasta que la flota lanzara el ataque destinado al fracaso. La rotación de Saalok era corta. La luna no estaba gravitacionalmente acoplada a Yur y su revolución completa duraba alrededor de la mitad de un día del mundo de Teredal. No tenía demasiado tiempo. Después, Teredal dibujó seis líneas diagonales en círculo alrededor de sus marcas. Los seis faros, estructuras cristalinas que llevaban todos los Zealot del equipo, herramientas compactas diseñadas por artesanos Nerazim para disponer de destellos precisos de energía psíquica. Su función era dirigir la flota a las colmenas de enemigos más importantes con precisión quirúrgica. Ahora se encontraban desparramadas sobre la arena pálida que rodeaba a Teredal. Sus órdenes habían sido ayudar a los Templarios Oscuros a posicionar los faros. Después, tenía que escoltar a los Nerazim lejos de los enjambres de ser que la señal atraería, lejos de los puntos de reunión preestablecidos, donde coordinarían a los hostigadores para limpiar Saalok. Una nave volvería a buscar al Cilium una vez que la luna estuviera limpia de Zerg. La extracción era la tercera prioridad del ejecutor. El principal objetivo de la misión era conferirle a la flota una posición privilegiada en la órbita lunar en torno a Ayur. Una posición que sentaría las bases del esfuerzo final para recuperar el hogar de los Protos. Si la misión llegaba a fracasar, los miembros del equipo que sobrevivieran tendrían que reagruparse en el punto de reunión más cercano. Teredal se frotó la nariz que tenía donde había estado su ojo izquierdo con el talón de la mano. Le dolía cuando se quedaba quieto demasiado tiempo. Quizá podía enviarle una señal a la flota desde el punto de reunión con uno de los faros. Tal vez el ejecutor lo interpretaría como señal de ayuda y le enviaría un transbordador. Pero no, era demasiado peligroso y el ruido psíquico atraería más Zerg. Además, para cuando llegara al punto de reunión, la flota ya estaría lista para el ataque. Las naves principales ya habrían descubierto sus posiciones, dispuestas en torno al enemigo inteligente en una formación vulnerable. No había esperanza. Un amanecer más, y la última rama del poder proto se habría extinguido. Sin pensarlo, Teredal se agachó y dibujó un círculo alrededor de las seis líneas diagonales. La esfera Zealot, signo de su orden, el círculo perfecto de Saalok, un símbolo de pureza, concentración y razón. Y de repente lo vio claro. Una forma de enviar el mensaje a la flota era un plan sencillo pero ensombrecido por la inventabilidad de la muerte. La voluntad de Teredal flaqueó y su espada sionica brilló con una luz empática. Colocaría los faros en un círculo perfecto. Usaría los instrumentos de navegación de su armadura para posicionarlos a distancias calculadas. Cada vez que un cristal gritara al cielo, su bramido atraería a Zerg al epicentro. Era lo previsto. El ejecutor que esperaba en la flota lo vería y pensaría que todo iba de acuerdo con lo planeado. y entonces Teredal dependería de la claridad y la inteligencia de su pueblo. Necesitaría que la flota percibiera la ubicación de los faros, una simetría extraña manifestantemente atípica para una formación Zerg, en especial si los Zerg eran salvajes. Pero eso no era lo que convencería al ejecutor del discernimiento inesperado de los Zerg, no del todo. La espada de Teredal volvió a brillar con intensidad, su cara cubierta de una luz azul parpadeante. El ejecutor se convencería una vez que viera a los Zerg predecir el patrón. Cuando los Zerg se movilizaran para interceptar el último faro de la circunferencia, que dejaría en evidencia su capacidad cognitiva para leer el trazo circular y calcular el lugar donde se encendería la siguiente señal. Y era entonces que Teredal moriría, desmembrado en una emboscada que él mismo se había creado. Era, no exactamente lo que le habían ordenado hacer. Esa acción iba contra de todo lo que representaba un Zealot. Era un intento audaz de inmiscuirse en cuestiones tácticas que se decidían mucho más arriba. Teredal recorrió el círculo con el dedo, la esfera Zealot.
No es casualidad que nuestro pueblo haya observado su pureza en busca de orientación y claridad durante las eras más oscuras de la historia.
Teredal comenzó a tomar los faros de los cuerpos de sus hermanos muertos, apenas del tamaño de su mano. Los orbes cristalinos eran pesados y estaban tallados con diseños curiosos. A medida que los levantaba, Teredal pasaba un dedo por la ranura de acceso de cada uno de los constructos y todos emitieron un resplandor azul bienvenido, que significaba que funcionaban.
Hasta el más diminuto de los arcos llena la circunferencia mayor.
Palabras que su maestro había repetido con frecuencia y que ahora Teredal comprendía. Iba a necesitar que la suerte estuviera a su favor para que su plan funcionara. De vuelta en el lugar donde estaba su dibujo en la arena, donde había recibido la epifanía, Teredal evaluó su estado. El brazo todavía le dolía, pero esas palpitaciones leves no le distraerían demasiado. Estaba acostumbrado al dolor. La emboscada había requerido cierta inversión de energía, pero nada a lo que Teredal no estuviera acostumbrado. Otro punto a favor. Tenía las piernas intactas. Hoy iba a necesitarlas fuertes. Teredal siempre había sido un buen corredor y estaba a punto de correr su carrera más veloz. Sin dudas, la última. Balanceó el brazo para probar la longitud de sus nuevas garras. Eran más voluminosas que la espada siónica y brindaban menos protección, ahora que no tenía el guantelete, pero tenían un filo letal. Había sido muy satisfactorio verlas clavarse en ese hidralisco, sentir los bordes cerrados cortar la carne alienígena con una facilidad incestuosa. Como ahora llevaba 6 faros, no tendría completa libertad de movimiento. Los faros se adherían magnéticamente al cinturón de su armadura. Serían incómodos y restringirían su paso, pero solo al principio. Cada uno que colocara, el peso sería menor y el peligro mayor. El sol ya casi había iluminado todo el horizonte. El tiempo empezaba a agotarse. Teredal se agachó y borró las marcas de la arena. Después colocó el primer faro, tocó la ranura de activación, equipada con sensores escondidos que probaron las células y correspondieron. El faro comenzó a emitir una luz roja, pulsos suaves que indicaban que la señal se dispararía después de cientos de destellos. Teredal se puso de pie y se preparó a correr. De las rocas que tenía al costado salió un sonido. Teredal giró y encendió su espada. Ahí no había nada más que los cuerpos caídos de sus camaradas enredados con los Zergs. ¿Alguno de los monstruos había sobrevivido? Estuvo a punto de ir a investigar.
No hay tiempo. El faro está activado.
Teredal corrió. La distancia hasta la ubicación del siguiente faro era un tramo corto del recorrido total, pero él quería estar lo más lejos posible del primer faro cuando se disparara. Lo iban a oír todos los Zerg de la luna y Teredal sabía que la señal de un enemigo que se suponía muerto atraería monstruos de todas partes. Por suerte, esa parte del camino era por un cañón estrecho y no iba a tener que invertir demasiado tiempo esquivando ser curiosos. Eso esperaba. La arena susurraba bajo sus pies que se movía con agilidad y Teredal dejó que el paso rítmico lo llevara por la cara blanca de Zalok. Ayur comenzó a asomarse en el horizonte oriental y era más hermoso de lo que él se había imaginado. Desde ahí, los verdes y marrones y azules vibrantes que delineaban los continentes y océanos de su mundo natal parecían prístinos, incorruptos. Pinceladas anchas de nubes arremolinadas se extendían de polo a polo, y Tredal sintió una nostalgia por Ayur como si el tiempo no hubiera pasado. Entonces se activó el faro. Un grito, un rugido, un huracán terrible de ruido sónico que se propagó con furia por todo el Kala. El Templario Oscuro lo había preparado para eso. Le había advertido acerca del impacto que seguiría la activación de cada faro. Kedana le había sugerido que se apartara a una distancia de seguridad mínima y luego se arrodillara para erigir una barrera mental antes de que el faro se disparara. Su señal tenía el doble propósito de enviar un mensaje al espacio y crear una onda expansiva violenta en el tejido psíquico local, que llamaría a todos los seres salvajes de Salok. Tredal estaba preparado para cierto grado de desorientación, pero no se esperaba semejante furor. Se tropezó y cayó de cara sobre la arena. Por un momento, no pudo ver ni respirar. Toda su alma estaba ocupada en luchar contra el caos infernal que, segundos antes, había sido el Kala. Y después, tan rápido como había llegado, la señal se agotó.
Si eso no llama al enjambre, no sé qué podría llamarlo.
Miró hacia el cielo plagado de estrellas y llamó a su pueblo, una voz solitaria perdida en la tormenta.
Miren este faro, hermanos, y miren los que vendrán.
Y después Tredal se puso de pie y corrió. Se limpió la sangre del ojo y sacudió la cabeza para aclararse.
¡Corre!
La arena comenzó a desaparecer hasta que el camino de Tredal se convirtió en piedra y grava. Ahora resultaba más fácil mantener la velocidad, pero también el peligro es mayor porque sus pisadas ruidosas aumentaban la posibilidad de alertar a los Zerg. Tendría que ser más cuidadoso mientras cruzaba a toda velocidad el barranco estrecho con vetas de yeso. Contar sus pasos ayudaba al Zealot a organizar las preocupaciones que le inundaban la cabeza. Algunas eran solucionables, otras escapan a su control. Primero, estaba la preocupación de que los Zerg descubrieran el patrón antes de tiempo. Si predecían la ruta de Tredal antes de que él hubiera podido posicionar suficientes faros, cabía la posibilidad de que los protos no pudieran interpretar su mensaje. Tredal tendría que colocar los faros lo más rápido posible. Tendría que mantener el ritmo y completar el círculo antes de que volviera a amanecer. Segundo, los faros tendrían que estar a una distancia considerable para que su disposición fuera legible desde donde estaba la flota. Él ya había calculado las coordenadas, los vectores de todos los tramos de faro a faro. La mente Zealot entrenada era capaz de calcular cifras como esas sin esfuerzo. Pero conocer el camino y poder terminar la agotadora carrera a toda velocidad eran dos cosas muy diferentes. Los faros debían dispararse tomando en cuenta la rotación de Salok. Si Tredal se limitaba a correr en círculo y colocaba los faros a medida que describía la circunferencia, ese hemisferio de la luna quedaría fuera del campo visual de la flota antes de que pudiera completar el recorrido, porque la segunda mitad del contorno de un círculo se curva de vuelta hacia el punto de origen. Tendría que colocar los 5 faros restantes a uno y otro lado del origen, corriendo en zigzag hacia puntos cada vez más distantes para asegurarse de que el círculo que se estaba formando terminara dentro del campo visual de la flota. Eso significaba que Tredal iba a correr una distancia mayor que el perímetro real del círculo. La carrera sería difícil, hasta para un Zealot. Todo un día y una noche sin tiempo para frenarse a descansar. Tredal no era exactamente un recluta joven. Era un veterano y ya había peleado esa mañana. Tenía que aceptar la posibilidad de que solo la carrera podía reventarle uno de los corazones. Finalmente, cabía la posibilidad de que la mente, o mentes, que controlaban a los Zerg descubrieran su estrategia y no respondieran, o que respondieran de forma tal que sus acciones parecieran fortuitas. Entonces el plan del Zealot fracasaría. Se sacó esa idea de la cabeza. Era una forma de pensar paranoica y, en última instancia, inútil. Si los Zerg eran tan inteligentes para simular un comportamiento feroz, ¿por qué no lo habían hecho cuando aterrizó su equipo? Por ahora, solo quedaba correr. Teredal había colocado el segundo y el tercer faro sin problemas ni interferencias ser. El enemigo no había podido presidir su patrón.
Así y todo, después de 3 puntos, lo único que ven es un triángulo. Cuarto revelará el patrón y la ubicación del quinto y el sexto faro será más predecible.
Teredal saltó sobre la roca que le bloqueaba el camino. Cayó rodando para no perder impulso y enseguida estaba de pie, corriendo de nuevo. Ahora le quedaban solo 3 faros amarrados al cinturón y con menos peso. Había ganado velocidad y agilidad, así que ya no tenía que bordear los obstáculos. Había corrido desde la mañana hasta el mediodía con solo 2 paradas breves, las que había hecho para colocar el segundo y el tercer faro. Después del primer faro, el punto occidental del círculo, había corrido hasta el noroeste y después en dirección al sur, hasta el punto sudoccidental. El próximo tramo que estaba por comenzar sería el más largo de todos, desde el faro sudoccidental hasta el nororiental, una distancia igual a todo el diámetro del círculo. Si Teredal lograba mantener la misma velocidad, llegaría a la cuarta ubicación al atardecer. Teredal había aprendido a disparar los faros y después hacer una cuenta regresiva de números primos mientras corría hasta detenerse al fin de levantar sus defensas durante unos segundos para evitar lo peor de la explosión. Lamentaba tener que detener la marcha, pero después de la primera sirena sónica lo dejaría tirado en el piso. Evaluó que el riesgo de lastimarse durante la caída era peor que un pequeño retraso. El Zealot corría mientras la luz del sol se volcaba limpia y constante a través de la atmósfera delgada de Zalok. El calor sobre la piel lo hacía sentirse renovado. Rayos provenientes de la estrella solar de Aiur, que habían nutrido a su pueblo durante eones. Los Protoss eran criaturas de luz solar, criaturas que habían usado el ingenio y la velocidad para cazar por las grandes planicies y junglas de Aiur mucho antes de que comenzara el lenguaje y la civilización. Correr bajo esa luz limpia de verano, eso era lo que significaba ser Protoss. Todavía no había tenido ningún encuentro con los Ser, pero igualmente Teredal se mantenía al abrigo de dunas y rocas siempre que no apartaran demasiado del camino. Una vez creyó haber visto a un amo supremo flotando a la distancia, pero intentó pasar desapercibido hasta que desapareció. Teredal había notado que la criatura parecía moverse en dirección al último faro. Estaba casi seguro. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre su hombro derecho, Teredal sintió un vínculo intangible a través del tiempo con sus antepasados. Su misión era clara, su muerte segura, y el Zealot sintió una paz extraña que cincombaba sus pisadas firmes. Mientras corría, hizo una reverencia con la cabeza y se trazó un círculo en el pecho. Según los cálculos de Teredal, el lugar donde tenía que dejar el cuarto faro estaba cerca. Aminoró la marcha a medida que se fue acercando.
Aquí es donde los 3 puntos se transforman en 4. Donde el triángulo comienza a tomar la forma de un círculo. A partir de aquí, cada paso que dé estará teñido de muerte.
El sol ya casi había desaparecido tras el risco calcareo que se elevaba a su lado. Teredal estiró los brazos en la luz tenue. Le dijo adiós a la órbita dorada que su pueblo había venerado en una era ya olvidada. Lo que quedaba de la carrera tendría lugar en la oscuridad, sin nada de ese alimento tibio y nutritivo que había mantenido a Teredal lleno de energía durante el día. El pecho ya le dolía, y el brazo lastimado le temblaba cuando se arrodilló y apoyó el faro en la arena. Teredal intentó dejar a un lado sus preocupaciones. No había tiempo para descansar. Al amanecer la flota estaría aquí. Disparó el faro y después se adentró corriendo en las sombras. Si bien frío y traicionero, el refugio de la noche demostró ser valioso. Teredal no había llegado ni a la mitad del cuarto tramo de su recorrido cuando casi se topa con un par de ultraliscos.
2.
Gracias a sus reflejos bien entrenados, pudo derrapar y frenar cuando las paredes de roca junto a él retumbaron con gemidos pesados de baja frecuencia. Agachado bajo una saliente, el celo trató de apaciguar el temblor que tenía en las piernas. Había estado siguiendo una serie de cañones estrechos durante la mayor parte del camino. Solo se arriesgaba a exponerse cuando el refugio lo apartaba demasiado de su destino. Pero pronto los cañones se acabaron y Teredal se había visto obligado a seguir la pared de un acantilado. Si bien era mejor que correr por una planicie abierta, el Zealot se sentía expuesto y trataba de enfocar el ojo en cualquier roca, grieta o saliente que hubiera más adelante en caso de que necesitara esconderse. Era una costumbre agotadora que había adoptado durante el sitio de Theronis Prime y requería que la cabeza y los reflejos estuvieran en frenesí constante cuando lo único que querían era rendirse al ritmo tranquilizador de la carrera. La costumbre le había salvado la vida. Los ultraliscos habían estado preparándose para descender desde el risco que se elevaba sobre la cabeza de Tereda. Parte de la cornisa se había derrumbado y les daba un punto de apoyo a las criaturas monstruosas. Una parte de su mente había reconocido sus llamados que rebotaban en las rocas cercanas. Por instinto, Teredal había buscado refugio en la saliente casi antes de haberlos descubierto conscientemente. Los ultraliscos pasaron con estridencia por la cresta que se elevaba sobre el escondite de Teredal. Sus piernas macizas como pilares hacían temblar el risco, provocando el derrumbe de cascada de roca y arena. Teredal luchó contra el impulso de encender su espada y atacar. Un poco de acción. Un poco de sangre, una manera de desahogar el dolor después de todo un día y una noche de carrera. Pero sabía que la pelea le consumiría un tiempo y una energía que no tenía.
Guárdatela para los faros. La sangre no se hará esperar.
Mientras aguantaba que las bestias terminaran de pasar, el celo trató de descansar los corazones doloridos. El dolor había ido en aumento constante durante la noche. Flexionó el brazo derecho y se ajustó las vendas que sostenían las garras. Estaban húmedas de sangre que brotaban de a poco. A Tereda le preocupaba que alguna infección Zerg estuviera impidiendo que la herida sanara. Los mandatos de su orden prohibían el uso de tejido y armamento alienígena precisamente por ese motivo, pero Tereda sospechaba que la profanación de la carne y las armas protos era una prioridad menos importante que la completión de su misión suicida. Todo terminaría mucho antes de que una pérdida de sangre insignificante fuera un problema.
Suficiente descanso. Los ultraliscos ya se fueron. A moverse.
Salió a gatas de debajo de la cornisa y escrutó la cima del risco en busca de movimiento. No había nada. Era raro ver un par de ultraliscos patrullar así. Normalmente, esas criaturas pesadas cargaban en el fragor de la batalla, donde el derramamiento de sangre era seguro.
A menos que no estuviese patrullando. A menos que los hubieran mandado a enfrentarse a un Silium de Protos por una roca de desplazamiento sospechada.
Tereda la sintió para sí. Era otra prueba de que los Zerg estaban bajo el influjo de una entidad consciente, con conocimiento de táctica y estrategia. No era una prueba irrefutable, pero sí una pieza más del rompecabezas. Empezó a correr de nuevo. Aceleró el paso. Sabía que la figura final se haría evidente en el siguiente faro. Fue antes de eso. La colmena estaba en medio de su camino. Teredal había esquivado dos patrullas más. Un grupo de hidraliscos y otro ultralisco. Esta vez, ambos iban acompañados de amos supremos y él había identificado patrones de búsqueda en la forma en que se movían. Los amos supremos refulgían con lo que Teredal reconoció como fluidos embriónicos Zerg, prueba de que las criaturas acababan de engendrarse en una colmena cercana. Y sin dudas, mientras avanzaba con cautela, le había llegado el chasquido inconfundible de las mandíbulas de los obreros. Mientras maldecía la demora, Teredal dio un rodeo amplio alrededor del sonido. El viaje ya le había tomado más de lo previsto. Sería una carrera contra el amanecer. Había una franja de espacio libre entre el fin de un cañón y el principio de otro. La distancia no era amplia, unos 50 pasos aproximadamente, y Teredal no veía otra forma de sortear el claro que no le exigiera volver sobre sus pasos. Tendría que correr a máxima velocidad. Se agachó cerca del piso y apretó los puños, una forma de juntar fuerzas para la explosión de velocidad. Se trazó un círculo en el pecho y después, de un salto, salió de las sombras hacia la luz de las estrellas.
10 pasos, 20, 30, ya casi.
Desde la penumbra que existía a su izquierda, le llegó una imagen fugaz de la colmena Zerg, y lo que vio lo hizo pararse de pronto. Dos torres altas y delgadas coronadas por un minarete balbuzo. Las dos brillaban a la luz de las estrellas, latían con un movimiento vascular. Mientras Teredal miraba, las torres crecían. Lentamente, de a pequeños latidos, pero crecían. Eran espiras. los edificios orgánicos de los ser que, una vez maduros, proporcionaban las enzimas y materiales genéticos necesarios para engendrar las criaturas voladoras de las que estaba compuesta la mayor parte de la flota alienígena. Estas espiras se habían formado hacía muy poco, evidentemente en respuesta a las acciones de Teredal en Zalok. Los Zerg sabían que se venía algo y que su estrategia de ferocidad simulada había quedado al descubierto. Según las predicciones del Zealot, en un día más los Zerg tendrían una flota incipiente y poco tiempo después una fuerza considerable. La generación rápida de unidades militares era la especialidad de estos monstruos. Los protos se encontrarían con una luna habitada por criaturas pensantes despiadadas que lo destrozarían antes de llegar a Ayor. Un ultralisco rugió desde la colmena y Teredal se dio cuenta de que estaba de pie al descubierto. Giró y desapareció en el cañón. La molestia que sentía en el pecho ahora era un dolor punzante.
¡Más rápido!
Los Zerg esperaban en el lugar del quinto faro. Teredal los oía en el valle oscuro, mucho más abajo. Si bien los cuatro faros previos no necesariamente apuntaban a un quinto, esa era una de las dos o tres ubicaciones que tenía sentido si uno buscaba el patrón. Teredal se imaginaba que habría grupos similares apostados en los otros puntos posibles. Eso era lo que una estratega inteligente hubiera hecho. Pero una vez que el quinto marcador estuviera en su lugar, ya no habría más dudas sobre la configuración. La ubicación del sexto faro sería evidente y todas las garras y los colmillos de Zalok se concentrarían ahí.
Paso a paso. Primero hay que posicionar el quinto faro, y este valle está ocupado.
Teredal se retiró del pico que daba al valle donde se encontraba su objetivo con una mano sobre el pecho. Tendría que actuar pronto, pero sabía que no tenía la energía para enfrentarse a la patrulla reunida ahí abajo. Un ultralisco, seis hidraliscos y un amo supremo. Poderío de melee, potencia de fuego a distancia y una fuerza coordinadora que mantenía a los Zerg bajo control. La conformación de la patrulla le dio al Zealot cierto consuelo. Obviamente, quienquiera que fuera que estaba controlando a estos Zerg, no tenía ni idea de qué clase de enemigo estaba activando los faros. La patrulla se había diseñado para lidiar con diversos escenarios posibles. Teredal se habría reído si hubiera tenido energías.
¿Se imaginarán a un soldado viejo y herido con armas improvisadas?
Levantó el brazo que tenía las garras. Estudió los bordes cerrados con ojo clínico, todavía afilados, todavía letales. Mucho más abajo, las bestias de la patrulla se dirigían de vuelta a la cima del cañón, al lugar donde tenía que ir Teredal. El amo supremo flotaba sobre ellos, vejigas musculosas de gas se contraían mientras la bestia se impulsaba hacia adelante. Los Zerg habían borrado al pueblo del Zealot de su mundo natal con una ferocidad que había derrotado la sabiduría Protoss una y otra vez.
Es hora de que los Protoss devuelvan esa ferocidad.
Teredal tocó el disparador del faro con el pulgar y se lanzó a la oscuridad en un salto. Con los sonidos que venían desde abajo como una única guía, empujado por una ira contenida por demasiado tiempo, dejó atrás el dolor y el cansancio y saltó. Aterrizó sobre el amo supremo, que salió disparado de la sorpresa. Cuando le clavó las garras en una vejiga carnosa lateral, Teredal sintió una ráfaga de aire caliente y húmedo y un grito psíquico que le perforó los tímpanos. Se aferró a la criatura, que se inclinaba y comenzaba a caer. Los hidraliscos que estaban abajo emitieron un siseo colectivo y Teredal supo que el amo supremo los estaba convocando. Las criaturas feroces gritan para pedir ayuda. Las criaturas sabias gritan para exigir un ataque. Teredal usó las garras para treparse al amo supremo herido y pasar de otro lado justo a tiempo para esquivar una lluvia de espinas que se clavaron en el lugar donde él había estado.
Si antes tenía alguna duda, ahora ya no.
Su montura caía a pique cada vez más rápido, dejando una estela de gas que salía con un chiflido de varios agujeros. El ultralisco avanzó ruidosamente con la intención de interceptar al amo supremo comprometido cuando les estrellara contra el suelo. Teredal no tenía ninguna intención de estar ahí. Tomando como referencia los sonidos pesados de las pisadas del monstruo, tomó coraje y saltó de nuevo, mientras encendía su espada sónica como una antorcha en el desierto. Necesitaría luz para lo que estaba por hacer. Encendido como un meteorito, Teredal atravesó el cielo nocturno en picada y aterrizó con un crujido en el caparazón pesado sobre los hombros del ultralisco. Una vez más, clavó las garras en la coraza ósea del monstruo para mantener la estabilidad. Tredal sintió una nueva punzada de dolor en el costado.
Costillas rotas. Tengo que llegar a la articulación del cuello.
Tenía conocimiento sobre el ultralisco que había obtenido con sangre. Se había ganado el reconocimiento de sus hermanos por matar a las bestias sin ayuda. Pero sus victorias siempre habían tenido un precio. Y nunca había intentado semejante ataque después de una carrera tan devastadora ni estando así de herido. El veterano se aferró a la espalda del ultralisco, que corcoviaba y giraba con unos chillidos furiosos que retumbaban en las paredes del cañón. Lenta, deliberadamente Teredal se arrastró contra su cuello.
¿Cómo? La plaza de Nelith.
Con un solo movimiento de su espada feroz, partió la placa delgada que recubría el cuello del monstruo y clavó bien las garras en la carne expuesta. El ultralisco rugió y dio una última embestida, que hizo que Teredal se soltara y saliera volando por el aire. El Zealot logró aterrizar rodando por una extensión de arena. Se puso de rodillas mientras los ultraliscos lo rodeaban. El ultralisco avanzó con intrépido. Le corría ichor por el pecho. Estaba herido pero vivo. Teredal sangraba. Estaba en desventaja y se había quedado sin energía. Apagó la espada y se arrodilló frente a la bestia. Los hidraliscos se acercaron más.
4, 3, 2, 1.
El faro explotó en un estallido de energía psíquica que le reventó la cabeza al ultralisco. Una ola incandescente de azul y violeta emanó de la herida abierta donde Teredal había plantado el dispositivo, bañando el valle con un fuego frío. Los hidraliscos gritaron. Se retorcieron mientras la sangre le salía de la boca a borbotones. En la caída, dispararon espinas y se perforaron la carne uno a otro en medio de una agonía ciega. Las paredes del cañón temblaron con la resonancia metafísica. El mismísimo tejido que mantenía su autónomo sonido sacudido por la fuerza de la explosión. El escudo de Teredal, completamente recargado, parpadeó una, dos veces en la tormenta energética y después se agotó. Al arrodillarse, el Zealot había concentrado toda la energía que le quedaba en erigir las defensas psíquicas que había aprendido de chico. Eran todo lo que le quedaba. A esa distancia, dado que la fuerza plena de un faro estaba diseñada para hacerse oír en todo un planeta, las esperanzas de que un solo proto sobreviviera eran ínfimas.
Ínfimas quiere decir que no son nulas. Rondas la respuesta, Teredal.
El Zealot se desboronó en las sombras y quedó inmóvil. Luz, una blancura trepidante, abarcadora. Teredal pestañó. No veía nada más que haces de luz que irradiaban una luminiscente humedad en su campo visual.
¡Cuánta belleza! ¿Estoy en el cala? ¡Memo!
No, había luz, pero no había voces. Silencio. Según la tradición, después de la muerte, el Kala era un coro infinito de mentes estretejidas en armonía y felicidad. Pero, el Zealot solo sentía dolor. Teredal se frotó la cicatriz que tenía donde había estado su ojo izquierdo en el talón de la mano. Había empezado a molestarle.
¿Cuánto hace que estoy aquí tirado?
Teredal se dio vuelta.
¿Y la luz?
Estrellas. No, meteoritos. Zealot estaba atravesando una lluvia de meteoritos y la luz que caía como una cascada les daba una textura pálida y líquida a las paredes del cañón. El brillo lo había despertado y ahora Teredal sentía el dolor agónico de su cuerpo roto. Tenía dos costillas rotas en varios lugares. El brazo, una llama de dolor donde se había propagado la infección y el cráneo todavía le retumbaba por el golpe y el rugido del faro.
Pero ya no me duelen los corazones. Y estas sombras significan que todavía no amaneció.
Teredal tembló y se puso de costado. Sentía el último faro aún amarrado a la cintura.
Hasta el más diminuto de los arcos. Llena la circunferencia mayor. Ahora de pie, Zealot.
se inclinó con una mueca de dolor y se arrastró para ponerse de pie. Trastabilló hacia un costado y se desboronó contra la masa carnosa y amorfa que alguna vez había sido un amo supremo. Hacía frío sobre la arena húmeda. Teredal volvió a levantarse con esfuerzo. Descansó contra esa cosa ensangrentada por un momento y después se alejó. La lluvia de meteoritos ya estaba terminando. Las últimas líneas de fuego desaparecían en un horizonte cada vez más claro.
Ahora corre, Zeloth. Corre por Ayur.
Y Teredal corrió. Después de una decena de pasos tropezó y cayó sobre la arena. Pero volvió a levantarse y siguió corriendo. Este último tramo sería poco más que la mitad de la distancia del anterior, pero los corazones ya le dolían y solo había dado unos pocos pasos. Además, no podía enfocar la vista.
¡Corre!
Las sombras que cubrían la base del risco que estaban siguiendo comenzaron a retroceder. Teredal se obligó a correr más rápido y las piernas entraron en ese ritmo constante, atemporal, por el que los Zeloths eran tan conocidos. La arena se transformó en grava, que se transformó en roca, que se transformó en arena de nuevo.
¡Más rápido!
Corrió más rápido. El dolor se atenuó y Teredal supo que era el dolor anestésico de la muerte que se acercaba.
¡Más rápido!
Sus pisadas sonaban pesadas contra la arena, retumbaban en las paredes de roca, retumbaban y se amplificaban hasta convertirse en olas de sonido que se estrellaban contra una costa imaginaria. Ultraliscos, chirridos que traía el aire tenue. Había Zerg tras él. Bestias hambrientas a la caza de la criatura que las había evadido durante tanto tiempo. Ahora su camino era conocido. Su refugio se desvanecía a medida que el cielo se iluminaba.
¡Más rápido!
Caían rocas de las paredes del cañón a ambos lados de Teredal. Los Zerglings corrían al paralelo al Zeloth a la misma velocidad, mientras buscaban un modo de descender y atacar. El estruendo era mayor detrás de él. Ya se veía la luz coronando la cima de las montañas. El amanecer estaba cerca. Y entonces, el cañón terminó y Teredal siguió corriendo sobre la extensión abierta de grava. Su meta se aproximaba. Un cráter antiguo, una marca circular sobre la cara de Zalok, discernible desde Ayur. Ya no habría dónde refugiarse. No más escondites. Solo quedaba correr. Ahora el ruido era más fuerte. Teredal oía el repiqueteo rápido de las garras sobre la piedra. Los Zerglings corriendo a toda velocidad al último tramo. Las criaturas eran más rápidas.
Pero no son Zeloth. ¡Más rápido!
Una última explosión de velocidad. Energía proveniente de unas reservas que Teredal ni siquiera sabía que tenía. El cráter se veía cada vez más grande y el veterano se desenganchó el faro del cinturón.
La emboscada está ahí. Si tan solo pudiera posicionar el faro antes de...
Un ultralisco apareció en el borde del cráter. Después otro. Un par que había visto patrullando durante la noche. Chocaron sus garras curvas y salieron en estampida desde el borde del cráter hacia donde estaba él. El suelo tembló. Detrás de ellos salía el sol. Amanecía. Teredal encendió la espada y atacó.
¡Por Ayur!
La apelación de Teredal se propagó por todo el Kala. Fuerte, clara y entera. No fue la única. Muchas voces hicieron eco del grito de Teredal con una furia que igualaba el rugido de los ultraliscos.
¡Por Ayur! ¡Por Ayur!
Rayos de energía azul desgarraron el amanecer, destrozando a los ultraliscos en una lluvia de sangre y huesos. Un trío de mantarrayas del vacío irrumpió entre la sangre, seguido de una decena de exploradores. Tronaron en el cielo, lacerando el aire con una tempestad de partículas efervescentes. Teredal giró. Vio por primera vez lo que había estado siguiendo. Era un ejército Zerg, un sinnúmero de ultraliscos, cucarachas y Zerglings. Los ultraliscos bramaban en el calor abrasador, indefensos contra el ataque aéreo. Los Zerg quedaron atrapados en la tormenta de fuego, y solo los que estaban más cerca del borde del cañón pudieron escapar y refugiarse. Teredal cayó de rodillas. Una oscuridad adormecedora se apoderaba de su cuerpo. No sentía dolor en el brazo ni en el pecho, que parecía vacío. El Zealot se derrumbó en la arena. Vio el último faro rodar entre sus dedos inertes. Ayur se alzaba en el horizonte junto al sol. Era hermoso, dorado, verde y perfecto. Mientras miraba cómo Ayur trepaba por el cielo, más voces se trenzaron en el Kala que lo rodeaba.
Sí, tenía razón, ejecutor. El Zealot está aquí.
¿Está ahí?
No sé cómo, pero está aquí.
Teredal luchó por responder. Su cuerpo se rehusaba a moverse y tenía la voz débil, un jadeo suave que temblaba a través del Kala.
Retire la flota, ejecutor. Retire la flota.
Hubo un silencio y después la respuesta retumbó desde el cielo.
Hemos visto tus marcas, Zealot. El ejecutor analizará su significado. Entre tanto, estamos retirando la flota. Ayur deberá esperar un día más. Entaro Adun, Zealot.
Teredal asintió, la arena blanca, fría contra la mejilla.
Entaro Adun.
Se imaginó por un momento que estaba de pie en Ayur, de pie junto a su maestro, mientras miraban la luna en el cielo. La luz era casi cegadora.
Salo. Brilla esta noche. Brilla tanto.